Saludos a todos. Nuevamente es un placer volverme a dirigir a ustedes a través de este medio. Hoy estamos en el séptimo y último día de la fiesta de los tabernáculos de 2023. Y quiero hoy hablar sobre el esplendor de Salomón y un anticipo del reino de Dios. La era de oro de Israel nos permite vislumbrar la paz y la prosperidad que habrá en el reinado milenial de Cristo. De la miseria a la opulencia, estas historias a todos nos fascinan. Y esto fue precisamente lo que sucedió a una nación hace 3.000 años. A Israel cuando ascendió a la supremacía en el cercano oriente. 5 siglos antes, esta pequeña nación se encontraba esclavizada en Egipto. Mas para tiempos del rey Salomón, el monarca más sabio, más rico y que más honra ha recibido, los dominios de Israel se extendían desde Egipto en el occidente hasta el río Éufrates, al oriente. Pasemos a Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 26. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y desde Hamat en el norte hasta Esión-Geber, en el golfo de Agaba, en el sur. Ahora vayamos un capítulo antes, Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Y también vayamos a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 26. Hizo también el rey Salomón naves de Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Aquí egipcios y eteos, poderosos pueblos de antaño, se habían eclipsado. Y Babilonia aún no ejercía todo el poderío militar, político y económico que la establecería como primer imperio mundial 4 siglos más tarde. El momento era oportuno para el auge de Israel y su edad de oro. Por un breve y glorioso momento, Israel, quizás el menos indicado entre muchos pueblos del cercano oriente, fue amo indiscutible del creciente fértil. ¿Por qué Israel? ¿Por qué bajo el mando de Salomón? Al acercarse la fiesta de los tabernáculos, nos conviene dar un vistazo a la Israel de Salomón. Su gobierno es como un antetipo de la época en que Jesucristo regresará a la tierra para establecer el reino de Dios. Y nos muestra las condiciones que podemos esperar en el mundo de mañana. Veremos un tiempo de paz. Y el reinado de Salomón fue un oasis de paz en la larga historia de guerras entre Israel y sus vecinos. Desde su llegada a la tierra prometida, Israel chocó con la oposición de otros pueblos, porque su obediencia a Dios era imperfecta y hasta a veces inexistente. Dios permitió que sufrieran ataques frecuentes y aun que fuera reducida a vasalla de sus beligerantes vecinos. Y no fue hasta el reinado de David, padre de Salomón, que Israel logró destruir o aplacar a la mayoría de los pueblos paganos que las rodeaban. David preparó el camino para su hijo, eliminando a los enemigos de Israel o subyugando a los extranjeros que permanecían en el área a finales de su reinado. Dios había dado a David reposo de todos sus enemigos en derredor. Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer aquí varios versículos. Versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Eterno le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, bajando el versículo 9, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Eterno te hace saber que Él te hará casa. Cuando Salomón ascendió al trono, tuvo paz por todos lados. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer aquí el versículo 24. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifta hasta Gaza, sobre todos los reyes, y al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Dios había dispuesto el momento apropiado para dar paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Veamos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Bendito sea el Eterno, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Cuando Dios pone nombres, lo hace con un propósito. Su siervo David le puso a su hijo Shelomó o Salomón. Esta palabra hebrea significa pacífico y se deriva de la palabra Shalom, que quiere decir paz. En su plan de salvación para la humanidad, Dios designó una época en que prevalecería la paz y puso un gobernante cuyo nombre significaba pacífico. El reinado de Salomón es un antetipo físico, aunque en menor escala, de la paz mundial que acompañará el gobierno milenial de Jesucristo. Habrá una paz futura. Hoy, así como David preparó el camino para el pacífico reinado de Salomón, conquistando a los enemigos que rodeaban a Israel, Jesús también está preparando el camino para su segunda venida y el establecimiento de la paz mundial al escoger, desarrollar y trabajar con su nación espiritual. Y esta es la iglesia de Dios. Dios está formando guerreros cristianos. Vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, pues vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, capaces de vencer a Satanás, la sociedad satánica y su propia naturaleza carnal. Y una de las lecciones más importantes es aprender a seguir el camino de la paz. La iglesia, como es apropiado, está aprendiendo a vivir bajo las únicas leyes que pueden traer paz a los hombres. Vayamos a Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la iglesia de Dios hay paz. Y esta proviene de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 5. Aunque no voy a leer esa escritura ahora, pero la paz que acompañará el gobierno milenial de Jesús es tema central del mensaje evangélico que la iglesia de Dios predica al mundo en este tiempo del fin. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cuando Cristo regrese, contará con un grupo de administradores capacitados y experimentados. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y que habrán aprendido a aplicar los principios de la vida pacífica, como dice también en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y a estos que habrán aprendido a aplicar los principios de la vida pacífica y que serán aptos para ayudarle a extender el gobierno de Dios por todo el mundo. Veamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y como representantes de la sede del gobierno divino en Jerusalén, la ciudad de paz, Salén, que viene del hebreo Shalom. Los miembros de la familia de Dios, nacidos del Espíritu, enseñarán a las naciones a convivir en paz. Pasemos a Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa de Dios, de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y a medida que el conocimiento del camino pacífico de Dios se vaya extendiendo por el globo terrestre, vamos ahora a Isaías capítulo 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Y aquellas naciones van a hacer lo que dice en Isaías capítulo 2, versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Y así como el nombre de Salomón significa pacífico, también uno de los títulos de Jesucristo en el milenio será príncipe de paz. Veamos eso en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él dirigirá los asuntos humanos para hacer efectiva la paz que ha evadido al hombre por tanto tiempo. En la época de Salomón, la nación estaba libre de las distracciones y las perturbaciones ocasionadas por la guerra. Y gracias a esto no solamente había paz, sino también prosperidad. Bajo su guía, Israel construyó un imperio próspero y floreciente. La magnitud de las provisiones del rey nos da alguna idea de la enorme productividad de Israel en aquellos tiempos. Pasemos a Primera de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 22 y 23. Y la provisión de Salomón cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, 100 los chivos, gacelas, corzos y aves gordas. Y el historiador judío Josefo habla de un magnífico incremento cuando los hebreos se dedicaron a la agricultura y el cultivo de la tierra. Y eso ustedes lo pueden leer en Antigüedades Judías, en el capítulo 8, y ahí pueden encontrar esa parte que él cita, que los habitantes de Israel vivían seguros cada uno debajo de su paja. Vayamos a Primera de Reyes 4, versículo 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Y iban más allá de la corte. Ellos tenían abundancia. Esto muestra que tenían beneficios. Iban más allá de la corte y las clases altas y llegaban hasta el pueblo. Y el autor de Primera de Reyes nos muestra a Israel en esa época como una nación de muchos habitantes. Vayamos al versículo 20 del mismo capítulo 4. Y dice: Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud. Y entonces ellos estaban comiendo, bebiendo y alegrándose. Bajo Salomón, el comercio también prosperó. Israel inició esta actividad en un momento oportuno y en un lugar favorable. La domesticación del camello para el siglo XI antes de Cristo impulsó el comercio por caravanas y éstas atravesaban el territorio de Salomón. Israel tenía pingües e ingreso de los mercaderes que solicitaban el paso a través de Palestina. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 15. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra.
Ahora vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 14. Sin lo que traían los mercaderes y negociantes, también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra tenían oro y plata a Salomón. Y Salomón ejercía cierto control sobre la industria del transporte de su época, puesto que servía como intermediario en las ventas de carros y caballos a los pueblos de Asia Menor. Ahora vayamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 28 y 29. Y los estaré leyendo de la Biblia de Jerusalén, de la versión de la Biblia de Jerusalén. Dice: los caballos de Salomón procedían de Musur y de Cilicia. Los mercaderes del rey los compraban en Cilicia por su precio en dinero. Un carro que subía de Egipto valía 600 siclos de plata y un caballo 150. Los traían también como intermediarios para todos los reyes de los hititas y todos los reyes de Arán. Y los arqueólogos han descubierto vestigios de fundiciones, hornos, crisoles y refinerías en el sur, en Esión-Gebel, donde se cree que Salomón desarrolló una industria de minería y refinería de cobre. También inició comercio marítimo que, según autoridades bíblicas, llevaba las naves israelitas a lejanas tierras de donde traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Veamos el versículo 22. Porque el rey tenía una flota de Tarsis en el mar con la flota de Hiram, y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El auge agrícola y comercial del reino trajo riqueza sin precedentes a la nación. Ahora bajemos al versículo 27. Hizo el rey que la plata fuera tan abundante en Jerusalén como las piedras, y los cedros como los sicómoros de la tierra baja. Y Josefo describe el cuerpo de celesto de jinetes que tenía Salomón, escogido entre los jóvenes más bien formados y atléticos de la nación. Estos jinetes, posiblemente los más diestros del cercano oriente, llevaban trajes lujosos de púrpura de Tiro y todos los días se empolvaban el caballo con polvo de oro. De tal modo que las cabezas le brillaban cuando el oro reflejaba los rayos del sol. Y eso aparece en Antigüedades Judías, en el capítulo 8 de Flavio Josefo. Y entonces la prosperidad, ¿cómo será en el milenio? La riqueza y abundancia del reino de Salomón fueron apenas un anticipo de algo mucho mayor. Al extenderse el gobierno de Dios por todo el mundo, todas las naciones tendrán riquezas que hoy son casi inimaginables, aún en los países más ricos. Veamos estas promesas en el milenio. Vayamos a Amós, al libro de Amós, capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice: he aquí vienen días, dice el Eterno, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas
al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Versículo 14. Y traeré el cautiverio del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. ¿Y cómo serán también las condiciones de clima? Vayamos a Isaías, capítulo 30, versículo 23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante, y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas de esas. Las condiciones serán muy favorables, condiciones climáticas. Ahora pasemos a Ezequiel, capítulo 34, versículo 26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Ahora veamos aquí otra escritura. Pasemos a Joel, capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y el riego de las zonas desérticas, ¿cómo será? Vayamos a Isaías, capítulo 35, versículos 6 y 7. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Traerán un gran incremento en la producción también de grano, fruta y ganado. Vayamos a Isaías, capítulo 35, y vamos a leer los primeros dos versículos. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Bien, ahora veamos nuevamente aquí, volvamos a Ezequiel. Ahora sería Ezequiel 36, versículo 11. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy el Eterno. Ahora, pasemos a Joel, capítulo 2, versículo 19. Responderá el Eterno y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Para quienes estén dispuestos a acatar a Dios. Ahora pasemos a Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículos 10 y 11. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo de ser estéril, dice el Eterno de los ejércitos. Y ahora vayamos a Miqueas, capítulo 4, y leeremos el versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Es interesante que Miqueas aquí está refiriéndose al reino de Dios. Y estas mismas palabras se emplean en Primera de Reyes, vamos allá, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su paja y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Y esto habla del reino de Salomón. La gente tendrá recursos y podrá suplir todo lo que les haga falta en el mundo de mañana, como en los días de Salomón. La población de Israel aumentará. La gente será realmente feliz, establecida en una tierra hermosa y productiva, y viviendo en hogares agradables. Vamos a comparar aquí unas escrituras. Por favor, pasemos a Ezequiel, versículo 36. Y vamos a leer los versículos 9 al 11. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestro principio, y sabréis que yo soy el Eterno. Ahora comparemos esa escritura con Primera de Reyes 4:20. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Las ciudades del mundo de mañana, como las construidas bajo Salomón hace siglos, veamos Primera de Reyes, capítulo 9. Y vamos aquí a leer los versículos 15 al 19. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa del Eterno y su propia casa, y Milo en el muro de Jerusalén, y Azor, Megido y Gezer. Faraón del rey de Egipto había subido y tomado a Gezer y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Gezer y a la baja Bet Orón, y a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Bajando al versículo 24, y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Entonces, ahora vayamos a Isaías. Isaías 58, vamos a leer el versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ellos florecerán y prosperarán.
Durante el milenio, la paz y la prosperidad no se limitarán al Medio Oriente. El mundo entero será restaurado. El crimen, el desorden y la decadencia de las ciudades, así como la miseria, la infelicidad y las angustias, desaparecerán. Y Joel nos dejó una animadora descripción del futuro al proclamar en Joel, vayamos allá, Joel 3, versículo 18. Él proclamó: los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa del Eterno. Este es el deslumbrante y glorioso futuro sobre el cual los cristianos tienen puestos los ojos. Es el maravilloso mundo de mañana, representado por la fiesta de los tabernáculos. Al leer en la Biblia la descripción del reinado de Salomón, podemos vislumbrar el futuro y la verdadera paz y prosperidad, que serán como un renacer de este mundo triste y enfermo. Hasta aquí este sermón. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos D. Aponte para la continuación de la Iglesia de Dios.